Silvia, un placer como siempre tenerte en el programa.
Muchísimas gracias por esta invitación y por el recibimiento de siempre.
Ahí está, Juan, un placer tenerte como siempre. Ya hemos hablado en unas actividades que realizó Juan con nosotros. Gracias por estar acá, también vamos a charlar con vos ahora.
Gracias por recibirme, obviamente.
Ahí está, y bueno, y Carlos que se fue con el mate, se llevó el mate lindo, nos dejó el mate feo. Julia, intensa actividad del Consejo Deliberante, esto sin duda.
Sí, se ha tenido un Consejo Deliberante que viene creciendo, creo, en términos de discusión política y de compromiso frente a la comunidad. Y para lograr ese nivel de compromiso, bueno, indudablemente tenemos debates intensos sobre las posturas. Importante es destacar que logramos conciliar esas posturas, esas miradas, después de esos debates, pensando en lo que es mejor para Concordia. Y creo que eso se ve reflejado en las ordenanzas y cómo son aprobadas casi todas por unanimidad. Eso fue una consigna que sobre todo el intendente Cristo al principio lo pidió como un acompañamiento especial que le pedía el Consejo, y creo que se está dando, ¿no?
Ahí tenemos que ver de que podemos decir que la postura del Ejecutivo también es piola o buena, aceptar que se cambien algunos puntos. En algunos casos se ha cambiado hasta todo. Sin perder el espíritu de una ordenanza, se ha cambiado. Me parece que la postura del Ejecutivo también juega un papel importante.
La idea del consenso, el consenso en favor de los mejores logros para Concordia. Sí, es importante, es el mismo espíritu dentro de las comisiones que funcionamos en el Consejo, más allá de bueno que algunas es casi imposible acordar porque venimos de vertientes políticas distintas, y si bien reconocemos determinadas necesidades para la comunidad, todos reconocemos que existen, la forma de resolverlas es distinta, pero bueno, se logra acordar. Entonces cada uno en estos acuerdos políticos, bueno, hay que tener lo que se dice cintura política, capacidad de discutir, es decir, dejar de lado por ahí algunas cuestiones en una parte, otro dejarán de lado otras, pero que se logre un acuerdo que favorezca a la comunidad, y creo que en ese sentido el Consejo Deliberante viene trabajando bastante bien, según tu visión, ¿no?
Julia, obviamente si tenemos que hacer un recorrido, tu trabajo ha sido intenso, pero obviamente a mí me quedó aquel cupo de viviendas que aparte fue tomado como ejemplo en diferentes sectores, te diría, de la provincia y la Argentina. Me imagino que también fue uno de los puntos que hoy te queda como más altos de lo que fue tu accionar en el Consejo.
Sí, sí, en cuanto a normas legislativas, nosotros ponemos como horizonte con el grupo que me acompaña, que acá está Juan, que es uno de los compañeros que trabaja conmigo en la concejalía, está Leo, Lucía, Agustín, que seguro están atentos escuchando, y la organización misma de Peronismo Militante, que son los compañeros que aportan con la conducción política de Carlos Gómez. Nosotros discutimos mucho cada proyecto. No anteponemos ninguna idea de un proyecto a lo que consideramos una necesidad de la comunidad. El cupo para mujeres víctimas de violencia de género en planes habitacionales, yo creo que es una necesidad, lo demuestran las estadísticas, así lo expusimos, nos tocó mucho tiempo discutirlos con los concejales, y como vos decís, hoy es tomado como referencia a nivel nacional. Sí es uno de los logros quizás más fuertes, nosotros tomamos como eje de todo nuestro accionar en la concejalía el eje de la inclusión, la inclusión social. Una expresión de esa inclusión es lo que tiene que ver con violencia de género. Ahora hemos presentado últimamente un proyecto que es crear un consejo, consejo municipal para la prevención en violencia de género, reconociendo que hay diferentes áreas municipales que están trabajando la misma problemática, que coordinan acciones, hay instituciones dentro de la ciudad que también lo hacen, nos parece necesario que esas acciones sean coordinadas y sistemáticamente dentro de un consejo que le dé mayor relevancia,
seguro.
Que permita otros acuerdos a nivel provincia y a nivel nación. En este momento ese proyecto hemos presentado, está en discusión y veremos cómo avanza.
Y provoca la participación de diferentes sectores, porque eso está bueno, lo que se ha realizado en diferentes consejos de diferentes temas, convocar a varios sectores, que haya varias voces, ¿no?
Sí, esto que vos decías hoy, la apertura, la posibilidad de consenso, claro. Lo ha hecho así el municipio en casi todas las problemáticas que tenemos en la ciudad, de seguridad vial, y creo que da buenos resultados. La participación es necesaria, que estén absolutamente todos con la posibilidad de participar. Bueno, veremos qué resolución tiene este Consejo para la Prevención de la Violencia de Género en Concordia. Otro, nosotros lo que...
¿Cómo está? Disculpame que yo te vaya interrumpiendo. ¿Cómo está el tema de la ordenanza de la vivienda, este cupo? ¿Cómo está hoy? ¿Se está aplicando hoy? ¿Se está teniendo en cuenta?
Bueno, concurso.
Porque viste que está buena la ordenanza, claro. Y a veces la aplicación es como que o demora por trámites, qué sé yo, ponerle burocrático y estas cuestiones, y uno dice, está buena, le solucionás el problema a veces a una persona que está padeciendo de un escenario horrible. Sí.
La problemática de violencia de género, nosotros una de las cuestiones que se apunta a nivel nacional, y nosotros lo hacemos en las prácticas que llevamos adelante, es que cada problema sea visibilizado. Y eso significa que alcance una denuncia en el nivel de lo que es lo jurídico, a nivel tribunales. ¿Por qué? Porque eso permite, por un lado, visibilizar la cuestión, por otro, acompañar a la persona y dar respuestas concretas. Entonces, dentro del cupo para viviendas en mujeres víctimas de violencia, es condición que sea la justicia, el juez que interviene en una causa por violencia de género, quien le diga al municipio la necesidad de la vivienda. Entonces, te está asegurado primero el proceso judicial con respecto a esa persona, y luego es el municipio, a través de su área específica, en este caso el Instituto de Vivienda y Tierra, quien, cuando organiza un nuevo plan habitacional en Concordia, o tiene diferencia en él,
Sí, el DAPB,
por ejemplo. Bueno, el DAPB no tiene injerencia el municipio, pero sí los programas que el municipio recibe,
sí.
A través de... Cuando la municipalidad tiene la palabra, que allí esté contemplado, si hubiera pedido desde la justicia la posibilidad del cupo para mujeres víctimas de violencia.
Ahí está.
Entonces, hemos tenido varias conversaciones, hemos tenido varios casos, digamos, que estuvimos mirando, no sé de un caso concreto todavía de aplicación.
Pero el escenario está para que se aplique.
El escenario está para que se aplique, exactamente. El escenario está para llevarlo adelante. Sí, también he tenido consultas a nivel provincia, justamente en este órgano que vos nombraste, el IAPB, que es órgano provincial, como los organismos provinciales, las instituciones provinciales, deberían escuchar esta norma y hacerse eco, ¿no? En ese sentido, también hemos avanzado, me han pedido el proyecto, lo hemos presentado, y ojalá la provincia avance también, y Nación, por supuesto, ¿no? Y Nación, por supuesto, que es donde vienen en realidad los mayores
montos
para vivienda.
Programas y eso para vivienda. Igualmente te genera preocupación, me imagino, el escenario de la violencia, por casos muy emblemáticos que pasaron este año en la ciudad de Concordia. Pero bueno, la cuestión es seguir haciendo cosas, seguir proponiendo para tratar de cambiar un poquito esto, ¿no?
Sí, me genera muchísima preocupación en el doble sentido. Bueno, hablaste de casos en Concordia. Ayer hemos visto dos casos en Argentina. Y lo que me genera preocupación es que no están llevándose adelante políticas a nivel nacional que vengan a favor de la violencia, contra la violencia de género. Se han desfinanciado programas nacionales con los cuales contábamos. Me parece que en eso está faltando un acompañamiento a nivel nacional que es cada vez más preocupante. Si esos acompañamientos no existen, desde lo que tiene que ver, por ejemplo, en educación, donde es sumamente importante que allí eduquemos contra
la violencia, hay que apuntar,
género,
sin duda.
Claro, pero para eso tienen que estar las herramientas que le permitan a los docentes capacitarse, tienen que estar las herramientas que le permitan tener los espacios curriculares correspondientes, la ley de ESI, por ejemplo, Educación Sexual Integral, desfinanciada no es un punto a favor contra la violencia de género. Tiene que haber un avance con respecto a los medios de comunicación, capacitaciones para los medios de comunicación, apertura en ese sentido, que tiene que ser parte de las políticas públicas. Indudablemente que aquellos emprendimientos que hacen particulares, que hacen instituciones, son respetables, pero si eso no tiene un contexto nacional y provincial y local que lo favorezca, no terminan llegando.
Sí, quedan como muy aislados.
Terminan siendo como buenos discursos, pero no terminan aplicándose en prácticas reales. Esa es la preocupación cada vez que presentamos un proyecto de la concejalía, que eso que presentemos primero tenga un acompañamiento de los interesados, de quién es el grupo que lo necesita o que está siendo afectado. Y otro es que una vez que sale esa norma, sea aplicable y se constituya en un derecho para la persona, ¿no? Ese es el sentido cada vez que presentamos un proyecto. Lo hemos hecho durante el año. Este año en particular nos ha tocado salir a tratar de defender derechos que habíamos conquistado en los últimos años, y hemos pedido informe y nos hemos sentado con instituciones, como nos ha pasado, con preguntar qué pasaba con las becas del Progresar para los estudiantes, cuando la realidad nos indicaba, y trabajando con muchos jóvenes, y bueno, hay jóvenes que están dejando de estudiar porque ya no tienen una beca, que no les resolvía toda la situación, pero les permitía estar en las aulas. Lo mismo nos pasó con respecto a los medicamentos.
Y el análisis fue que se habían bajado, claro. Que habían bajado un gran número de becas.
Sí, sí, ahí nos reunimos.
¿Te acordás de este? Habla Juan, ¿eh?
Sí, se hizo desde el Consejo Deliberante, se convocó en su momento a las autoridades de ANSES justamente para trabajar esto. Y por ahí, junto a centros de estudiantes, que tenemos diálogos, se solicitó estar presentes en la audiencia. Y sí, evidentemente eso es lo que fue surgiendo. Por ahí son cuestiones que después, siempre el margen de error este que maneja toda Administración Nacional ahora, que es, bueno, no, es un error administrativo, es un problema solucionable, son detalles, casos aislados, que hace muy difícil por ahí llegar a diagnosticar que esto es un problema colectivo. Pero sí, se estuvo presente y se presentó por ahí el reclamo.
Sí. Lo mismo nos pasó en el 2x1, si ustedes recuerdan, el 2x1, ese gran riesgo, cuando se sanciona esa... Se busca, bueno, liberar a los genocidas y abrir esa puerta, que es una puerta que en realidad la justicia termina cerrando después de tantos años de lucha. También hubo la presentación en el Consejo con todo el debate que eso significa de acompañar esta resolución que era a nivel nacional, ¿no? Y se lo termina logrando. Es decir, también es parte de nuestros debates. Y nuestra posición, como mía en particular, como concejala, de estar muy atentos a esos derechos que hemos logrado, que son producto de luchas de muchísimos años, y que de pronto vemos que con total desparpajo, te diría, por esto, que se avanza contra ellas, que se las voltea, que se promete que se van a rectificar, y luego vemos que no es así, ¿cierto?
Bueno, el caso de las pensiones no contributivas fue un caso emblemático que todavía sigue el problema. Yo siempre digo, acuérdense que el tiempo de esa gente no es el mismo el tiempo burocrático a veces. El tema del 2x1 ha marcado en muchos aspectos, pero el 2x1 marcó las dos posturas ideológicas firmes, ¿no? Con respecto a esto que vos decías, que me pareció bárbaro, ¿no? Se gana terreno, se ganó mucho terreno, aparte de la lucha, el reclamo, la postura diferente, que se puede perder en un poquito tiempo.
Y esa, ¿no?, es la gran diferencia, ¿no?
Ahí está.
Porque si algo hicimos con la lucha con respecto a los crímenes de lesa humanidad, y guiadas por el pañuelo de las madres y de abuelas, es tener muchísima paciencia y muchísimo respeto. Se trabajó en base a la memoria y a la justicia. Nos llevó más de 30 años comenzar los juicios de lesa humanidad. Y de pronto uno ve que en cuestión de minutos simplemente esas luchas se desautorizan, se deslegitiman, y de pronto quedaba el camino abierto para que asesinos históricos, acusados, condenados en juicio por delitos de lesa humanidad, de pronto parece que tenían el derecho simplemente de ir a su casa como que si nada hubiera pasado.
Sí, caminar por la calle a la par nuestra, porque algunos quedaban en libertad totalmente.
Sí, totalmente es así.
Y algunos de los pesados,
mira,
¿no?
Mira, fue el
me imagino que eso, conociendo tu compromiso, me parece que ese escenario fue triste, ¿no? Porque vos escuchabas funcionarios de primera línea instalando la teoría de los dos de poño, hablando del curro de los derechos humanos. Me parece que el escenario se venía preparando para este impacto en 2x1, ¿no?
Sí, desde expresiones como el curro de los derechos humanos, como vos decís, que intentan crear un panorama al respecto. También nosotros vimos, por el seguimiento que hacemos, cómo se empezaron a lentificar cada vez más lentos los juicios por lesa humanidad.
Seguro.
Y nosotros sabemos muy bien la cantidad de juicios pendientes que hay, porque no es que como país, como sociedad, hemos alcanzado justicia con respecto a lesa humanidad. Tenemos muchísimas causas pendientes, en realidad son las menos las que hemos logrado llegar a una resolución final, a llegar a una finalización de la causa. No te olvides vos que nosotros, aparte de buscar justicia para los nuestros, estamos buscando a más de 400 nietos,
¿seguro?,
que son ciudadanos de Argentina, que viven entre nosotros, que se les ha quitado su derecho a la identidad, y que hay personas que tienen esa información para decirnos dónde están, a quiénes los dieron, dónde terminaron. La creación de un marco social que permita decir, bueno, quizás no es tan así, retroceder tanto en el tiempo, creo que es parte de la estrategia que se había dado a nivel nacional. Por eso nos pareció importante, lo presentamos en el Consejo, también acompañamos y movilizamos aquí en Concordia para que haya una expresión en la calle contra el 2x1, ¿no? Eso también me parece que es parte fundamental en la concejalía, la defensa de lo logrado, ¿no? Y a través de tantos años con las mismas herramientas de siempre, ¿no?
Bueno, eso te lo da mucho también tu experiencia militante, tu experiencia de compromiso, que está bueno explayarlo a partir de estar ocupando una banca del Consejo Deliberante. Eso está buenísimo cuando vos decís venís de... y después llegaste y te olvidás, porque ha pasado históricamente,
la coherencia,
ahí está, en ese sentido me parece que es muy acertada tu postura de llevar cosas que la luchaste desde afuera ahí adentro. Eso me parece
acertado. Creo que uno no debe desdecirse de sus luchas y qué es lo que representa, más allá de que haya momentos que son mucho más difíciles,
seguro,
¿no?
Seguro,
y hoy lo es.
Sí,
nosotros
por ahí tenés que cuidar la forma, tenés otras cuestiones que involucra el ser representante de la sociedad, ¿no?
Sí, pero bueno, vemos también que el escenario no es totalmente adverso, la persecución política que se ha hecho de los militantes, la estigmatización de nuestros jóvenes, es decir, tratar de volver a instalar que la política es nefasta, que aquel que participa en política lo hace seguramente con un interés económico. Bueno, todo eso que lo hemos vivido y ha sido parte de la discusión dentro del Consejo, por supuesto que lo hemos... somos conscientes de eso. Ahora, como vos decís, cuando nosotros somos del campo nacional y popular, somos peronistas, alcanzar el Estado significa tener la herramienta para volcarlo a favor de quienes menos tienen y de quienes lo necesitan. Entonces, creo que es...
Por quienes luchaste hasta...
Claro, entonces creo que es una cuestión de responsabilidad no desdecirnos en eso. Bien saben muchos trabajadores que se han acercado, organizados o no, dentro de sindicatos o no, a expresar lo que estaban viviendo con este ajuste, con este retroceso importantísimo en las posibilidades laborales de nuestra población, que siempre, en mi caso, van a encontrar un lugar de escucha y la posibilidad de ofrecer todas las herramientas posibles para que no puedan avanzar en ese sentido, ¿no? Y claro que siempre es un costo, pero creo que es allí donde tenemos que estar hoy más que nunca.
Te traigo de nuevo a la parte legislativa de acá de Concordia. Uno de los temas que nosotros detectamos más en los oyentes, en el micro de los concejales, fue el tema de la seguridad, o la inseguridad, si querés llamarle. ¿Cómo estás viendo esto, teniendo en cuenta que nos enteramos de que se viene el juzgado federal, de que está esta fuerza urbana que ha generado mucha polémica? ¿Cómo estás viendo el escenario?
Escenario complicado. Parece que lo primero que hay que hacer allí es la aclaración de que el municipio pone a disposición, por el compromiso que ha manifestado el intendente Cresto, de ser parte de generar las condiciones de mejores condiciones de seguridad para Concordia. No es un rol específico,
claro,
del municipio, no lo es, y eso es bueno tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí. Es de la provincia, la policía es articulación.
Es de la provincia. En ese sentido, desde el Consejo de Seguridad de Municipal, hemos acompañado y levantado la voz muchísimas veces pidiendo a la provincia que incremente la cantidad de personal policial que hay en Concordia, porque si tomamos como referencia otros años, vemos que ese número no ha crecido, la población ha crecido, no ha crecido la cantidad de personal afectado a Concordia, y bueno, las respuestas están como pendientes todavía, ¿no? Más allá de la voluntad, están como pendientes. Hoy la seguridad no podemos dejar de ver que es un tema que no se maneja solo.
Sí.
Nosotros tenemos un crecimiento de la desocupación, si tenemos un crecimiento de las necesidades sociales mínimas que no están cubiertas, si tenemos un panorama de ajuste en la población, y bueno, la comida no llega a la mesa, no llega a los elementos necesarios, no va a estar alejado de un crecimiento posible de situaciones de inseguridad.
Seguro,
una
seguro.
Cosa va unida para la
sí,
otra.
Sí, se rompe la estructura familiar, claro, se rompe.
Claro, me parece que en eso la mirada debe estar allí atenta. Si se provoca un escenario social que va en contra de la posibilidad de contener a nuestros jóvenes, contenerlos educativamente, contenerlos laboralmente, si se desfinancian otras políticas públicas que venían a luchar contra nuestros flagelos más marcados, ¿no? De algunos de los que nombramos ahora, otro como la drogadependencia, tenemos que esperar un escenario que se nos va a complicar, ¿no? De pronto, bueno, el municipio sí está organizando, le está costando bastante una guardia urbana, ¿no? Ha tenido varios nombres y que vienen más que nada a resguardar otro tipo de seguridad que se necesita, ¿no? Con los bienes del municipio, a colaborar en los espectáculos, en los espectáculos públicos, pero como una herramienta adicional.
Seguro.
No puede nunca, según mi visión, reemplazar a la seguridad provincial, ni creo que deba ser su campo específico, ¿no?
Julia, te pregunto porque te voy llevando para hablar del escenario que vivimos en la legislación nacional, ¿no? Que es el tema de la reforma provisional. Pero antes de eso, se aprobó el presupuesto 2018, se aprobó la tributaria. ¿Qué análisis hiciste de eso? Porque lo económico va a jugar un papel importante. Acá estuvo Álvaro Sierra y nos decía, nosotros dependemos mucho de la plata que nos llega de la nación, que nos llega de coso, y a veces nos demoran, a veces esto, y tenemos que tener nuestros recursos propios. ¿Cómo analizaste este escenario?
Bueno, allí me parece que una de las funciones de un consejo deliberante es generar las herramientas, darle al intendente las herramientas mínimas para que pueda funcionar, ¿no? Uno de ellos es tener ahí la mirada muy atenta para que no se desfinance. Por ejemplo, el municipio, lo escuché sí, a Álvaro Sierra cuando te explicaba esa dependencia que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial. Vos fijate que en la última tributaria que se ha aprobado, en realidad se bajan dos de las tasas, ¿no? Eso también es importante remarcarlo, se mantienen dos iguales, se baja alumbrado y la tasa comercial, atendiendo a que, bueno, que se ha hecho en los últimos, estos dos años de gestión municipal, se ha trabajado con muchísimas ganas y ponerle muchísimo esfuerzo para que haya transparencia, para que haya ahorro, para que haya buena utilización de los recursos. A raíz de esos buenos resultados, se puede hacer esta propuesta que se hizo la última tributaria de bajar dos de las tasas.
Aparte que hablando con un concejal de la oposición, hablaba de generar la ampliación de la base tributaria. Yo creo que se han utilizado recursos, ¿no? El tema de habilitar construcciones nuevas, la regulación dominial, todo es un aspecto también de ampliación de la base tributaria, que es más o menos lo que se pedía, pero uno ve y cree que se está haciendo.
Claro, vos nombrás la regularización dominial, uno de los programas más destacados, creo que uno de los mejores logros de la gestión.
Sin duda.
Yo presido la Comisión de Obras Públicas y Tierra. Allí recibimos casi diariamente a los vecinos tratando de ver cómo acceder a esa regularización dominial y cómo acceder a la vivienda. Y en los dos casos, en realidad, lo que vas haciendo, en la medida que vas normalizando estas situaciones de hecho que hay, el vecino que está en un terreno y no tiene absolutamente ningún título, lo que vas contribuyendo es ir normalizando. Se transforman en aportantes para
seguro,
el municipio,
seguro.
¿Cierto? Que por ahí lo que no se ve, pero es la proyección, tanto la creación del Instituto de Vivienda y Tierra, el programa de regularización dominial, Mi Casa, vinieron en ese sentido, a dar una respuesta social, que es un derecho humano.
Pero aparte de un impacto impresionante, yo conozco gente que ya ha invertido, ya ha mejorado su casa, yo la verdad que en ese sentido hay que decir impresionante el resultado.
Claro, porque vos imaginate, es decir, yo hace menos de un año recién estoy, toda mi vida alquilé, toda mi vida alquilé. Hace menos de un año estoy en un terreno propio. No es lo mismo tener la posibilidad de decir, bueno, ¿esto qué hago? Queda para mí, queda para mis hijos, queda para mi familia, que estar en una situación con muchos de los vecinos que se acercan y vienen buscando su regularización, de no saber qué va a pasar con su terreno, con su casita. Entonces me parece que hay una, un cumplimiento, un derecho, el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, y otra es esto que termina repercutiendo a nivel colectivo, que es para toda la sociedad, ¿no? Creo que en eso hay que, a ver, hay que ser generosos, ni menos controladores en este sentido, ¿no? Es muy bueno que los sectores populares accedan a la vivienda, accedan a los terrenos.
Seguro.
Es muy bueno, y lo es para esa familia, y lo es para el conjunto de la sociedad. Estas miradas un poco egoístas que uno ve y que duelen tanto, ¿no? ¿Y ahora por qué le hacen la calle? ¿Y por qué le hacen pavimento a eso? Yo hace tantos años tengo pavimento. ¿Y por qué le dan casa?
Sí. La verdad que sí. Ahora en lo personal, ahí te llevo a lo personal. Debe ser muy gratificante cuando te enterás que la gente recibió su título, ¿no? Debe ser gratificante eso, ¿no? Emotivo, el que la persona vea que le estás dando el título de su casa después de, en algunos casos, mucho tiempo,
40
¿no?
años, algunos.
¿Viste? Debe ser muy gratificante. Para vos, te digo, a mí me causaba emoción con gente conocida que le ha pasado. Imagínate ustedes que están ahí, que le dan, debe ser muy gratificante.
Es muy emotivo, algunos vienen solo, por ejemplo, vienen a la puerta de la concejalía y dicen, quiero saber cómo hacer, ¿no? Y después vienen grupos completos, organizados, un grupo vecino a contar su historia, a ver qué se hace. Luego uno trata de acompañarlos en todo el proceso, porque eso no pasa por el Consejo Deliberante en particular, depende de cada caso, ¿no? Pero el vecino viene porque, bueno, porque nos identifica como preocupados por eso. Entonces yo lo que hago como concejala es acompañarlos en el proceso. Eso ingresa al Instituto de Viviendas y Tierra, y es el Instituto de Viviendas y Tierra quien se pone a ver cada situación. Desde aquel que presentó un caso donde hace 40 años, te digo, está viviendo en un lugar, como aquellos vecinos que dicen, nosotros queremos tener nuestra casita y no tenemos tierra. Eso es algo que en el caso mío me lleva muchísimo tiempo, porque me ocupo de acompañar, de asesorar, de generarles las reuniones con las áreas correspondientes. En eso, Marina Peñalosa, que es la directora del Instituto de Vivienda y Tierra, es quien me acompaña a las reuniones. Entonces hay que asesorar, hay que explicar. Y sí, como vos decís, cuando llega el momento de entrega del título es una gran satisfacción, porque desde mi mirada, eso es un derecho. Es decir, había allí un Estado que no estaba cumpliendo su rol. Y eso es lo que veo, ¿no? Que esta política pública que se ha generado en el municipio de Concordia y que es copiada por tantos municipios, se pide asesoría sobre eso, yo lo cuento en todas partes, siempre dice, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Con qué herramientas tuvieron que idear para eso? Me parece que es una resolución de lo que la persona debe tener y el Estado no venía respondiendo, ¿no? Y como te digo, colectivamente, ¿por qué nos sirve? Bueno, porque vamos regularizando la situación de toda la sociedad, y porque, por ejemplo, aquellos que tienen la mirada más de si aportan o no aportan, sí, cada persona que accede a un terreno, a una casita, tiene que pagar. La cuota luego se ve de acuerdo a las posibilidades económicas, pero ese fue el otro gran cambio, que cada uno pagara, y eso hace también a la dignidad, y que el municipio sea seguidor de esos pagos, que haya un trabajo serio, que respalde, y que bueno, sea también algo que entra a las arcas del municipio y le sirve para que otras familias puedan acceder a ese derecho, ¿no?
Julia, ¿cómo? Me imagino que el balance hoy, cerrando el año ya, es positivo, altamente positivo. Y aparte, muy instalado en la sociedad la labor del Consejo Deliberante. No sé si coincidís conmigo, pero nosotros sí lo detectamos. Hay algunas cuestiones que ha organizado Armando mismo, con el tema de las transmisiones, con mucho diálogo con la gente. ¿Crees que eso de la apertura a la sociedad, de que vos tengas constantemente visita a la sociedad, empieza a jugar un rol importante para apropiarse del Consejo Deliberante? Apropiarse, te digo, en el recurso de ir a hablar, quiero ir a hablar con la concejal y vos los atendés. ¿Crees que ha cambiado eso y para bien, no?
No, yo no tengo así un análisis de los consejos anteriores. Pero sí he escuchado estas voces que vos nombrás.
Sí, sí, a mí me sorprende, por eso te preguntaba.
Para nosotros fue una consigna, sí o sí hay que atender, sí o sí hay que escuchar, sí hay que ver qué es lo que se está necesitando, y esa tiene que ser la base de nuestros proyectos. Yo lo he contado más de una vez, cuando comencé como concejala, me preguntaban, ¿y usted qué proyectos tiene? Yo digo, bueno, no puedo traer un proyecto anterior a la posibilidad de escuchar a la población. Me parece que por ahí sí, cuando nos reunimos con concejales del resto de la provincia, surge esa mirada sobre el Consejo Deliberante de Concordia. Igual creo que nos falta mucho, que tiene que ser un consejo más abierto, que tiene que... La población debe apropiarse de ese consejo, en el sentido que debe saber que todas estas posibilidades existen, por lo menos en gran parte de los concejales. Creo que el concejal tiene un rol que es el legislativo, pero el otro es el rol de acompañamiento a la comunidad. Yo te cuento algo, nosotros hace un tiempo, se me escapan los meses, se nos acercó un grupo, viste que en Concordia está el trabajo en el arándano, ese trabajo que es estacional, que llegan trabajadores fuera de Concordia también, pero que en su gran mayoría son trabajadores de Concordia, y a veces las condiciones laborales no son las mejores, no son las previstas por la ley. Y bueno, allí tuvimos la oportunidad de acompañar en particular el trabajo de compañeros de Bolivia, que se estaba llevando adelante, algunas condiciones que nos estaban dando, y se acercó y tuvimos posibilidad de hablar con el cónsul de Bolivia. ¿Lo recordás? Francisco Valdés, el cónsul de Bolivia, él vino a Concordia, lo acompañamos en la visita a las quintas, a los lugares donde se alojaban los trabajadores. Allí nos pudimos interesar no solamente los trabajadores bolivianos que hay en nuestra zona, que vienen para estas zafras, sino con trabajadores también acá local y sus condiciones laborales. Y esto fue el puntapié inicial para un convenio con el intendente de compromiso mutuo entre el Consulado de Bolivia y la Intendencia de Concordia, de lucha contra la trata y de generar posibilidades adecuadas laborales en nuestro... Hace unos días, el viernes, el Consulado de Bolivia nos entregó una distinción por ser uno de los primeros, en el caso mío, soy la primera concejala que se interesó y empezó a acompañar este trabajo del Consulado de Bolivia, que lo viene llevando adelante la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, provincia de Santa Fe. Nos entregó una distinción.
Ahí está, sí, la vimos, mirá qué lindo. Ahí lo mostró, es como una medalla con la bandera de...
¿Por qué traigo esto a colación? La primera actitud es la escucha, creo que es la primera actitud, el ubicarse en el lugar del otro, ver cuál es el problema y cómo, y ese planteo de problema, reconocerlo, que es un derecho, está buscando algo que en definitiva le pertenece. Creo que es el rol de los concejales eso, mi convencimiento seguramente.
Seguro.
No todos estarán de acuerdo.
Pero yo coincido plenamente.
Me parece que viene por ahí también la cuestión.
Aparte sentido, hay que decir que eso... ya causó su primer fruto, porque no hubo el escenario de abuso que nos enteramos, del hacinamiento de los que venían a trabajar en Arando. Ya este año cambió un poco. Posiblemente haya jugado tu rol un papel importante, pero es como que no, por lo menos no se difundió lo que se difundió en otros momentos, el hacinamiento de los trabajadores que venían de afuera. Viste que fue otro escenario.
Aparte, el ejecutivo, el intendente Cresto, fue en ese sentido muy claro, no iba a acompañar estas políticas, se opuso, las denunció, que me parece que ese es el rol, esa claridad es necesaria. Estamos también ahora trabajando, viendo un proyecto allí de colaboración también en las comunidades como la boliviana que está en Concordia. Fíjate vos que la comunidad boliviana es una comunidad que hace mucho está en Concordia, no está muy visible. Conozco en particular sus trayectorias escolares, porque los encontraba en las escuelas, que suelen ser excelentes estudiantes porque son muy comprometidos. Aquí tiene un emprendimiento comercial en la zona de La Bianca, y más allá de algunas estigmatizaciones que uno ve a nivel nacional, ¿no? El extranjero viene a sacarnos lo que es nuestro, viene a sacarnos el trabajo.
Sí,
sacando
horrible.
Fíjate vos, mirá la experiencia aquí en Concordia, en la saladita. Allí tú tenés al frente una mujer boliviana que hace mucho reside en Concordia, elogia, y de los cerca de 40 puestos hay ahí, la gran mayoría no son de familias bolivianas, son de familias argentinas.
Seguro, sí,
entonces,
sí.
Es la comunidad boliviana viene a trabajar a nuestra ciudad, se instala, aporta a la ciudad y encima también están generando trabajo.
Seguro.
Y esto es a veces lo que no se sabe, ¿no? Entonces me parece ahí.
Bueno, es más fácil la postura de la crítica, siempre es más fácil, ¿no? En vez de valorar el laburo que hace la gente. En Buenos Aires lo mismo, me parece, claro, que a veces errado se criticaba en algunos puntos, me parece innecesario. La verdad, que bárbaro en eso.
Sí, ¿eh? Fíjate que los proyectos de horticultura que hay, que el consulado de Bolivia con su Sixto Valdés está llevando adelante, es un convenio de colaboración, ¿no? Se reconoce a las comunidades bolivianas el conocimiento que tienen sobre cómo trabajar la tierra y cómo producir, y la responsabilidad en hacerlo. Entonces, se generan trabajos conjuntos, los municipios ofrecen tierras fiscales que por otros ciudadanos no son requeridas, por ejemplo, donde hay basurales, y las comunidades bolivianas hacen allí un acuerdo de cesión temporaria de esas tierras e instalan huertas. Entonces, producen frutas, hortalizas para esa ciudad, aprovechan una tierra y la hacen producir, cosa que otros no lo harían, y se sostiene la comunidad boliviana y aporta a las comunidades argentinas. Ese proyecto, que es muy interesante y que lo estamos siguiendo de cerca, cómo se está llevando adelante en nuestras localidades, también lo estamos viendo para Concordia, esa posibilidad, ¿no? Entonces, me parece que eso también es parte del trabajo que nosotros llevamos adelante. Después hay otro trabajo que en mi caso particular, o me decía, evaluación del año. Uno de los grandes logros es uno de los programas que tiene la Intendencia, que es el Educando en Movimiento. Acompaño este programa y lo coordino desde antes de llegar a la gestión. En la gestión, la posibilidad de colocarlo como parte de la gestión municipal nos permitió abrirlo a una gran cantidad de barrios. Es un programa que, si alguno no lo conoce, trabaja tres ejes: apoyo escolar, las escuelitas de deporte, y hoy, aquí en Concordia, nosotros hemos logrado colocarle lo que sería una pata cultural. Trabajan música y plástica. Entonces, más de 1.500 chicos concurren dos veces por semana, 4 horas cada día, y nosotros lo que tratamos de acompañar a los proyectores escolares para que los chiquitos no repitan.
Seguro.
Para que esa ayuda de ese becario que está ayudándolos en los barrios, porque no se tienen que trasladar en lugares donde no llegan.
Sí, no van hasta allá.
Está la necesidad. Fíjate que ese también, yo lo marco como uno de los grandes logros, porque es un orgullo para mí acompañar esa coordinación y generar, sobre todo en estos momentos, la posibilidad de inclusión, de sostener esa
generar lo colectivo también, claro, ¿no?
Es como el proyecto de una vez hablábamos con vos, que lo comentamos acá, la escuela de oficio.
Tal cual.
La escuela de oficio hace unas semanas terminó la primera corte. 42 jóvenes de Concordia que ni trabajaban ni estudiaban recibieron su certificado, formación en oficio, que los habilita a decir, bueno, ir a un lugar, a una institución, es bueno, a mí me capacitaron esta escuela, tengo este certificado.
Sí, la verdad que vale.
Y la verdad es que hemos recibido muchísimas consultas sobre cómo hacer para...
Sí, en la provincia. El otro día tuvo Rodman acá y dijo, lo elogió muchísimo.
Él lo presentó.
Sí, lo iba a presentar a nivel nacional.
Sí, y ese es esto que decíamos en términos de derecho, ¿no? En términos de inclusión. Más allá de los análisis de por qué las cosas suceden, me parece que la gran diferencia es cómo uno se compromete con esas cosas que suceden o no, o cómo uno hace para que esas cosas terminen sucediendo y favoreciendo a los sectores más vulnerables. En ese sentido, a nosotros, digo, mi concejalía, los compañeros que me acompañan, siempre nos van a encontrar, ¿no? En avanzar en términos de derechos. En disminución de términos de derechos, no, pero en avanzar y en sumar. Sí.
Escenario complicado para el tema, ¿no? De retrocesos. Bueno, en función del tiempo, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que pasó en torno a lo que fue la reforma previsional. Pero a su vez también se empieza a armar el escenario de una reforma laboral. Recuerdo que participaste en la disertación de Tomás, que me pareció brillante, por el hecho de usar una terminología muy clara para entender un escenario muy complejo, te diría difícil. ¿Cómo estás viendo este escenario? La verdad que triste, uno no lo esperaba, llegó un diciembre así, me imagino que te pasa lo mismo. Acá lo sumamos a Juan también, ¿eh?
Sí. A ver, sí, traerlo a Tomada Concordia, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, Carlos Tomada, uh-huh. Ministro de Trabajo durante...
los 12 años.
12 años, ministro de Trabajo, durante el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Era la posibilidad, lo fuimos acordando con los gremios, interesábamos a los sindicatos y a los gremios, para que nos venga a hablar sobre esta reforma laboral tan nefasta, según uh-huh. nuestro entender, tan negativa para el sector laboral, según nosotros entendemos, uh-huh. denunciamos y venimos levantando la voz. Y se dio esa charla, como vos decís, muy clara, uh-huh. muy directa, uh-huh. ¿no? Lo vemos también con un valor que hayamos podido sentarnos con tantos gremios que fueron en definitiva los convocantes. Y eso como una de las acciones que venimos llevando adelante de abrir espacios de diálogo, de discusión, de debate sobre estas problemáticas que estamos convencidos no son beneficiosas para el pueblo, para su gran mayoría, solamente benefician a unos pocos, lo venimos diciendo. Y bueno, que ha desembocado en este escenario que tenemos hoy.
Uh-huh. Juan, te pregunto a vos también, ¿no? Por tu experiencia, por tu compromiso, por tu juventud, ¿cómo estás analizando este escenario? Complejo, me imagino.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la última vez acá también hablamos de la complejidad del escenario y lo que es para los jóvenes. Sí, interesante, por ahí pensaba lo que aportaba el compañero Tomada y que al fin y al cabo creo que tenemos que tener en claro. Cuando un compañero le preguntaba, bueno, pero si nos puede señalar cuáles son los puntos malos de la reforma. Lo que plantea Tomás es que uno, y concuerdo, digamos, uno puede ingresar en esto de cuál es la parte mala, cuál es la buena, cuál es el punto específico. El problema principal que propone la reforma laboral y las reformas que al fin y al cabo vienen del Estado que hoy encabeza la Alianza Cambiemos, es que plantea una discusión que es tramposa. Digo, porque ¿qué se plantea con la reforma laboral? Que el problema son los trabajadores y las condiciones de la explotación laboral. El problema es, por ejemplo, la productividad laboral al lado de los salarios, de los sueldos. El problema de Argentina no es ese. El problema de Argentina es el desempleo, fundamentalmente, o la seguridad social que todavía falta por construir. Sin embargo, hoy vemos que luego de los despidos masivos, luego de haberles puesto una pistola en la cabeza a los sindicatos y a los trabajadores, se puede negociar salarios a la baja planteando la idea de productividad. Eso ya lo conocemos. Digo, yo era pibe en los 90, era muy chico, pero me acuerdo perfectamente, siendo mis viejos docentes, cuando se debate productividad y sueldo y lo que se propone son reformas laborales, se lleva a la idea de que el trabajador produce poco y gana mucho. Uh-huh. Y se lleva entonces a un escenario tremendo en el cual los trabajadores ganen menos y produzcan más, mientras los empresarios se les sacan las retenciones. Digo, esa es la discusión tramposa que nos lleva hoy la Alianza Cambiemos y que por ahí caemos, porque empezamos a discutir y damos el plafón para que luego los gremios tengan que discutir también uh-huh. Qué clase de reforma se quiere llevar a cabo, cuando el debate en realidad debería ser que ese no es el problema.
Está, sí, buena, está muy buena la explicación que hiciste. El tema está ahí ya estamos, Mariana. El tema está en el escenario de confrontación que se ha generado, ¿no? Y hay muchos casos social que uno dice, ¿está bien esto? Uno entiende que no. Me parece que ese escenario también hay que analizarlo, ¿no?
Sí, tuvimos la oportunidad de ir porque nos pareció que era necesario decir frente a cuando hay avances que intentan arrebatarnos nuestros derechos. Nosotros, convencido de nuestra militancia, que uno de los lugares de defensa es la calle. Hay que salir, hay que manifestarse. Así fuimos el lunes, cuando se votaba, estaba la posibilidad de votarlo. Nosotros estuvimos en Buenos Aires como miles y miles de argentinos expresándonos en contra de esa posibilidad. Expresándonos en forma totalmente pacífica. Nos encontramos con un escenario, lo contaba por ahí en alguna radio en ese momento, con un escenario muy triste y muy preocupante, las fuerzas de seguridad desplegadas para controlar una expresión que era totalmente pacífica, que consideramos que es legítima y que en realidad terminó siendo lo que todos vimos, realmente un avance de la represión frente a la posibilidad de manifestarnos, totalmente trágica, como hace muchísimo tiempo no veíamos. Pero sostenemos esta posibilidad. Nosotros creemos que hay que estar en la calle, que hay que manifestarse, que hay que unirse frente a esto que consideramos que va en contra de todos los sectores, porque más que menos nos va a ir llegando a todos.
Yo voy a coincidir plenamente con vos, Juan, cuando hablas de esto, ¿no? Nos enteramos de, y queda muy abajo la información, de que por el achique en las retenciones el Estado le va a entrar mucho menos plata. Pero a su vez decís, le ajustan al jubilado. Y el Estado le va a entrar plata por el jubilado, pero no por el sojero. Entonces vos decís, che, este escenario es complicado. Entiéndanlo de alguna manera, ¿o no?
Sí, incluso me acuerdo a... principios de año, cuando se dieron los presupuestos para las universidades nacionales y se hizo un recorte importante, de hecho no se hizo ningún aumento a los presupuestos frente a una inflación que fue galopante, había muchas agrupaciones de estudiantes que lo que señalaban era esto: si vos decís que hoy no es presupuesto, pero hace unos meses le sacaste retenciones al agro, significa que la plata que tenía que ir para la educación argentina, la educación superior, fue entonces para la concentración agraria. Eso tenemos que poder anunciarlo, entiendo que es una realidad compleja, como hablaba el otro día, esto que el compañero Tomada sabe más o menos explicar en términos muy simples, son realidades que a veces para el común por ahí del vecino es muy complicado de percibir, porque la realidad cercana siempre es otra, pero eso es lo que tenemos que denunciar. Se está haciendo un cambio lógico que al fin y al cabo es lo que secunda el Estado, y nosotros vivimos 12 años de una lógica estatal que era otra, que era esto que dijo Néstor Kirchner, el cual es la vivada, sino ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Se invirtió esa lógica durante mucho tiempo, y hoy se está avanzando en otro sentido. Yo coincido por ahí con lo que decía Julia, de que al fin y al cabo el tema es el consenso que existe dentro de los sectores populares, dentro del pueblo, al fin y al cabo, es esas reformas, esos avances, se pueden hacer o no se pueden hacer. Yo creo que estamos en un momento complicado, sobre todo porque tenemos que escuchar al pueblo. El pueblo se ha expresado en elecciones libres y ha expresado todavía un apoyo a un modelo que se está desarrollando. Habrá que verlo, habrá que escuchar también por qué el pueblo va hacia ese lugar, digamos. Y naturalmente que en base a eso poder accionar. Pero creo que es un elemento complicado y que tenemos que tener en cuenta, de vuelta, que esto no es un golpe de Estado en sí, sino que esto fue electo por la mayoría. Y hay que analizarlo eso.
Sí, por ahí me preocupa y lo veo con preocupación. ¿Cómo frente a estos hechos el análisis está siendo tergiversado? Creo que aquí quien genera este recorte contra el pueblo, quien no es la primera vez que lo genera, es decir, está sosteniendo una política pública de recorte y atropello contra los sectores más vulnerables, contra los trabajadores, tiene un solo nombre. Y es Mauricio Macri y su proyecto. Es la oligarquía que en este momento nos gobierna, que está expresando un modelo neoliberal bien concreto. Ese es nuestro verdadero enemigo, es decir, contra quién vamos a luchar. Nosotros consideramos que eso es una actitud, es un gobierno que se está equivocando y muchísimo, porque está afectando a estos sectores. Y en eso parece que también nos está costando la claridad, ¿no?
Perfecto, queda claro. Esto es decir, confrontamos entre nosotros, y el enemigo es otro, ponele, si querés llamarlo.
Es algo que se aprovecha por ahí, porque digo, es natural que en un movimiento tan grande como es el campo nacional y popular, se den internas, se den internos y demás. ¿Cuál es el problema de eso? Nosotros por ahí venimos de una organización política, pero es un militante que tiene una serie de máximas, digamos, para guiar el accionar político. Una de ellas, fundamental, es que hay contradicciones primarias y contradicciones secundarias.
Ahí está.
Nunca las contradicciones secundarias internas del campo nacional pueden resolverse como se resolverían las primarias. Se resuelven solo luego de que se resuelvan las primarias. Y eso es algo que muchos compañeros por ahí, y le entiendo por ahí, qué sé yo, en el día a día, en la batalla y en la chicana entre nosotros, que hablamos todo el tiempo, a veces nosotros, ponemos primero la interna. Pero tenemos un problema sobre eso, lo que decía Julia. Por ahí, enfocando en ese sentido, hay muchos vecinos que al hablar con estos compañeros, lo que queda claro es que los culpables de todo esto son gente del propio campo.
Claro,
eso no es cierto. Digo, los diputados o legisladores y funcionarios de la Alianza Cambiemos caminan tranquilos por las calles, porque también decimos esto que hablábamos un momento. Bueno, pero ellos piensan así, es lógico que hagan eso. No es lógico. La verdad que es traición al pueblo desde el Estado, traición al pueblo desde las bancas que ocupan. Y para nosotros parece que pasa desapercibido, parece que lo culpable al fin y al cabo es siempre otro. Eso también es parte de la estrategia actual del Estado.
Y aparte usar la palabra de que algunas cuestiones que propusieron en campaña no la están cumpliendo ni ahí.
Bueno,
entonces genera...
O de otras que nunca hablaron, porque por ejemplo, esta reforma nunca hablaron, es decir, hasta la habían negado. y de pronto nos encontramos...
Pero recuerdo el mensaje, que con los abuelos no nos vamos a meter.
Claro. Todos los mensajes, pero aparte yo no...
Pobreza cero.
No puedo saber por qué cada uno de los argentinos que los eligió al Estado de Cambiemos, pero yo no creo que lo hayan electo para que les arruinen sus condiciones de vida. Yo creo que eligieron con esperanza, y eso hay que tenerlo en medida también cuando se reclama a un Estado. Si no, caemos de vuelta en lo que te decían, lo mismo de pensar que bueno, no le vamos a decir nada porque ellos piensan así. No, hay que reclamárselo porque le vendieron una estafa a los argentinos. Y lo que dijimos, todo lo que ellos dijeron en el debate, el famoso debate entre Scioli y Macri, todo lo que Macri dijo que no iba a hacer, lo hizo. Recorta a los jubilados, recorta al estudiantado, recorta a los trabajadores.
Ahora, desde otro lugar, bueno, alguna vez lo hablamos. Somos respetuosos, muy respetuosos de ese voto y de la capacidad del pueblo de darse cuenta cuál es su situación y cuáles son las políticas que lo favorecen o no. Y en eso habrá que tener mucha paciencia. No creemos que, como iluminados, venía a decir esto es lo que está mal, esto es lo que está bien. Por algo, las últimas elecciones no han sido a nuestro favor, han sido a favor de este proyecto que nosotros consideramos equivocado, que vamos a seguir insistiendo que está tomando medidas que van en contra de los sectores más vulnerables y no tanto, porque también va a ir avanzando contra otros sectores que no son tan vulnerables, también van a ser afectados. Porque es el tipo de política pública que lleva adelante, ¿no?
Y bueno,
es un modelo neoliberal.
El plan maestro, ojo con el plan maestro.
El plan maestro es terrible. El plan maestro es terrible, los conceptos que allí se están introduciendo con respecto a cómo se entiende quién es el docente y quién es el alumno y quién es responsable de que ese alumno alcance su mejor proyecto educativo, es más que preocupante. Estamos volviendo a un modelo que nosotros lo hemos estudiado y enseñado en las escuelas, cómo se deja liberada la matriz liberal esta posibilidad de una persona educarse, y si no lo alcanza, la responsabilidad entonces es familiar. Lo vemos en modelos cercanos, como es el modelo chileno. Ahora, para avanzar sobre eso, tienen que destruir una gran cantidad de políticas que teníamos implementado. Pero bueno, ¿quiénes serán los mejores defensores? Creo que el sector de educación tiene que ser su mejor defensor de esta situación. Los demás podremos acompañar, y creo que eso es lo que está faltando, una verdadera conciencia de cada sector de cómo está siendo afectado y cómo va a ser afectado. Pero bueno, en el sentido... un poco de paciencia creo que hay que tener en el sentido de ser respetuoso, ¿no?
Los tengo que despedir. Me gustaría, Juan, cuando te despidas, porque te quiero pedir un mensaje a los más jóvenes, que me analices también armar una estructura para vender un paquete que no es así, con el acompañamiento de los medios más importantes de comunicación. Esto es como que está todo planificado también, ¿no? Pero te pido que me analices eso y que le digas un mensaje a los más jóvenes de participación, de obviamente de analizar una realidad, de generar un pensamiento crítico.
Sí, yo creo, en realidad, en lo que decías vos, se han dado las condiciones culturales, una batalla del día a día, eso también. Y los jóvenes jugamos un rol fundamental, porque al fin y al cabo somos, de esto que decimos siempre, los jóvenes somos el futuro. Yo creo que los jóvenes son un presente candente que se da en el día a día, ocupamos un montón de espacios, y es una fuerza que por ahí el proceso kirchnerista, el proceso del último año, trató de darle una visibilidad muy fuerte con los votos de 16 años y demás. Yo me acuerdo siempre la frase de Enver el Cadre, lo que decíamos, una de las vacas sagradas del peronismo de su momento, que decía... perdimos, no pudimos hacer la revolución, por ahí hay instancias en las que nos vencieron, pero ¿cuándo ganamos nosotros? Cuando un joven comprende que no todo se compra ni todo se vende. Esa es una lógica importantísima. Nosotros somos parte de un movimiento, de un espacio político que reclama el humanismo como un elemento fundamental. Hoy tenemos otra lógica que pasa por el precio de las cosas, el precio de los cuerpos y de los objetos, y una lógica que pasa también por la virtualidad, la posverdad, en la cual cualquier afirmación puede ser cierta si se le pone la suficiente cantidad de voces encima, la cantidad de trolls o de usuarios de Twitter y de cualquier red social. En esos términos, la virtualidad para nosotros los jóvenes, que juega un rol fundamental, y lo hablamos la otra vez cuando hablábamos de la violencia también, se nos instala una versión y dialogamos con esa versión. Yo me acuerdo en los últimos tiempos, Cristina Kirchner decía algo importantísimo a los jóvenes, sobre todo: vayan al barrio, hagan un día del niño, hagan un apoyo escolar, pero no se vayan cuando termine la actividad. Quédense tomando un mate con el vecino, charlen con los territorios, conózcanlo e insértense. Y esto no solo en los barrios, sino también en sus profesorados, con sus profesores, hablen con sus abuelos. Hay algo fundamental en nosotros que es que si nos vence la desconexión. una batalla antiquísima a esta altura, pero la alienación del joven es un gran problema porque nos terminan alejando de cualquier clase de conexión. Esas conexiones a veces son familiares, son políticas, son barriales, sí, o comunitarias. Sí, tenemos que defenderlas como una trinchera fundamental porque es lo único que tenemos. E incluso si pensamos para los compañeros que están militando, digo, que vamos a tener que dar más batallas para conquistar de vuelta de Estado o cualquier clase de instancia de representación, que no podemos perder esa conexión, no podemos perder esa conexión del pueblo. Por ahí eso es lo que nos pasó incluso en los últimos tiempos. En base a ciertos proyectos, en base a ciertos caminos, hemos perdido conexión de diálogo con ciertos territorios y eso luego nos jugó mal. Hay que involucrarse, hay que tratar de entablar puentes con el otro.
Ahí está el mensaje, lindo mensaje. Bueno, Julia, lo mismo, que le hables a la gente. Estamos en época de fiesta, pero el escenario no es el más propicio, diríamos. Así que me gustaría, teniendo en cuenta que siempre sos de hablar a la gente, que le mandes un mensaje, pero diciéndole también, dentro de eso, la parte, te diría, más alentadora, que es difícil, pero me gustaría que sea parte tuya.
Dos cosas, Pablo. Una, que para los vecinos que nos están escuchando aquí en la zona, en la zona de FM Lourdes, la barriada de Zona Sur, en enero vamos a estar aquí a través del programa Hábitat por Educación, con talleres que tienen que ver con cine.
Mirá que bueno.
Y talleres de arte, algo que nos permita acompañar a los chicos, estar presentes con una merienda, con una película para compartir, con pinturas, con algún taller sobre nutrición infantil, durante todo enero, distintos lugares de Zona Sur, porque creemos que también allí hay que hay que estar acompañando a los niños en este periodo donde están de vacaciones, y que es una contención cada vez más necesaria. Y en cuanto a las épocas que estamos atravesando, siempre la Nochebuena, Navidad, ¿no? En definitiva nos va a llevar que esa noche como la que pasamos, uno termina hermandado ahí en un mensaje que nos ablanda el corazón, ¿no? Y que nos acerca como hermano, una cuestión fraternal. Me parece bueno, y ese es mi mensaje, que recordemos que muchos otros argentinos no están pasando por su mejor momento, que necesitan el acompañamiento del afecto, también del acompañamiento de lo económico. A algunos les está resultando ya muy difícil llevar pan a la mesa. Me preocupa aquellas otras familias que ya están pensando que si estos avances siguen, es posible que el año que viene sean ellos los excluidos de la mesa. Pero bueno, confío en el pueblo argentino, que tenga este corazón grande, que sume las voluntades, que esté atento a aquel que no está alcanzando esos elementos para ser mínimamente felices en estos días. Así que bueno, nosotros sabemos bien que hemos vivido momentos en nuestra historia argentina donde éramos más los incluidos, donde todos éramos más felices, que en definitiva es el mensaje de la noche, ser todos un poquito más felices. Así que confío en esa posibilidad y ese oído atento de nuestro pueblo para que regrese a esa posibilidad.
Ahí está, qué lindo, ¿eh? Julia, gracias por compartir el año prácticamente, porque cada vez que recurrimos a vos siempre nos atendiste gentilmente.
Y ustedes siempre muy generosos en darnos los espacios para contar en qué andamos, ¿no?
Perfecto, ¿eh? Así que lo mejor para esta semanita que queda del cierre de 2017 y mucho mejor para el año 2018. Gracias a Carlos también, que ya llegó de nuevo, y gracias a Juan.
Último saludo a los compañeros de Peronismo Militante. Perfecto, detrás de la concejalía o cada acción que llevamos adelante están todos los compañeros que son invisibles, son de Peronismo Militante, son muy comprometidos. La gran mayoría es como Juan, con esa edad y esa lucidez que nos superan ampliamente a quienes estamos más que al frente. A los compañeros de oficina, a Leo, a Agustín, a Lucía, Juan y a Carlos, que es la conducción política y estratégica de nuestro
país. Perfecto, ahí está el saludo a todos y el deseo de que tengan un gran año 2018. Me quedó, antes de una pausa, lo que dijo Juan, y quiero decir rápido: hay que incentivar los espacios de charlar, de amistades, de eso está bueno, porque si no, me quedó una frase que decía un amigo: hay soledades hiperconectadas, tipos solos que están con el celular y están con toda la información del mundo. Y hay que incentivar los espacios, la mesa de por medio, el mate de por medio y charlar, charlar y charlar, ¿eh? Música, Pablito, tanda, y seguimos con más Mañana del Sur.